La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
nos preguntamos con qué útil propósito cantan los pájaros, pues las canciones son su placer, dado que fueron creados para cantar. Del mismo modo, no deberíamos preguntar por qué la mente humana se preocupa por desentrañar los secretos de los cielos. La diversidad de los fenómenos de la naturaleza es tan grande y los tesoros escondidos en el cielo tan ricos, precisamente para que a la mente humana nunca le falte alimento fresco. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a la edición número 282 de este espacio que se autodenomina Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi, encantado de compartir con todos ustedes esta hora de nuestro programa. Pueden llamarnos al 4300-0114 o al 5031-9801 o dejarnos mensajes de texto en el 15-5809-7641, que allí Gustavo Reynoso los atenderá con todo gusto. Para la salida al aire, como todos los viernes, contamos con la operación técnica del señor Ricardo Piñero. La música de este comienzo era parte del concierto para corno en mi bemol mayor, que es el 417, primer movimiento alegro de Wolfgang Amadeus Mozart, o simplemente Mozart, como comúnmente se lo llama. La interpretación estaba a cargo del solista Hermann Jeurissen, en corno, por supuesto, junto a la Netherlands Chamber Orchestra, es decir, Orquesta de Cámara de los Países Bajos, dirigida por Roy Goodman. El texto inicial pertenece a Johannes Kepler, el famoso astrónomo y matemático alemán que vivió entre el 27 de diciembre de 1571 y el 15 de noviembre de 1630, que, bueno, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en órbita alrededor del Sol, en colaboración con el danés Tycho Brahe, figuras claves de la revolución del pensamiento científico. Yo quisiera contar una anécdota. Hace muchos años, cuando yo estaba en la escuela secundaria, un día me tocó pasar a dar la lección de geografía en aquella época, y entre varias preguntas que me hizo el profesor, en aquel momento me resultaban difíciles: ¿dónde están el Golfo de Policastro y el de Manfredonia? El de Policastro supe decirlo, el de Manfredonia no, pero no mucho tiempo después descubrí dónde era. Pero también me preguntó algo que me llevó casi una vida a descubrirlo. La pregunta era: ¿qué canal separa la península salentina de la balcánica? Como les decía, no supe responder. Bueno, la respuesta correcta es el canal de Otranto, ciudad que se encuentra ubicada al sur de la península itálica, justo en la costa este de la península de Salento, lo que se dice el taco propiamente dicho de la bota. Bueno, este canal separa Otranto de Albania con un ancho de 70 kilómetros. El punto de referencia es el llamado Cabo de Otranto o Punta Palacia, que constituye el punto más oriental del territorio italiano. Hay un faro ahí y se considera el límite divisorio entre los mares Adriático y Jónico. Bueno, Otranto es una ciudad, como muchas italianas, que tiene una historia muy rica y variada, se remonta al Paleolítico y al Neolítico, y digamos, como ejemplo, podemos decir que en el siglo XIII formó parte de los territorios de la Corona de Aragón, que la perdió justamente ese siglo en la Guerra de Sucesión Española. También formó parte de las dos Sicilias. En fin, es larga la historia de Otranto. De su patrimonio arquitectónico se pueden destacar la Catedral de Otranto, el Castillo de Otranto y la iglesia de la Vergine degli Abissi, la Virgen de los Abismos. Un hecho muy destacado fue en su historia la invasión turca, los otomanos, en 1480, que tomó la ciudad el 11 de agosto de ese año. Mujeres y niños que sobrevivieron fueron reducidos a esclavitud, y a los hombres se les exigió renegar de su religión cristiana a cambio de perdonarles la vida. Hubo un grupo de 813 que se negaron y fueron ejecutados de una manera muy salvaje. Se conoce a estas víctimas como los mártires de Otranto y se conservan sus reliquias en la catedral. Actualmente son los patronos de la ciudad de Otranto. El Papa Clemente XIV los beatificó en 1771 y el actual Papa Francisco los canonizó en 2013. Bueno, pasemos ahora a un lied. El compositor que hemos elegido para esta noche es Johannes Brahms, y el mismo se titula Feldeinsamkeit, Soledad Campestre, con texto del poeta Hermann Almers, y a quien vamos a escuchar cantar esa nada menos que a Dietrich Fischer-Dieskau, con el acompañamiento de nuestro compatriota Daniel Barenboim en piano.
Das Amor. Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, nos vamos a ocupar hoy de una obra del compositor alemán Johann Simon Mayr, conocido en Italia como Giovanni Simone Mayr. De él hemos pasado varias obras en este programa. Nacido en Bendorf, Bavaria, el 14 de junio de 1763, fallecido el 2 de diciembre de 1845. Y bueno, lo que hoy vamos a ver no es una ópera, sino una cantata que se titula Il sogno di Partenope. Esto en su época se denominaba cantata escénica, una suerte de híbrido entre ópera y cantata, y fue escrita para la reinauguración del Teatro San Carlo de Nápoles, que había sido consumido por el fuego la trágica noche del 12 al 13 de febrero de 1816. Exactamente 11 meses después volvía a funcionar, gracias al trabajo de restauración del arquitecto de la corte de aquel momento, que se llamaba Antonio Nicolini. El libreto es de esto que se llama melodrama alegórico, está dedicado al rey Fernando I en el día de su cumpleaños. Y el autor del libreto, Urbano Lampredi, que era un prestigioso hombre de letras. El trabajo presenta entonces múltiples alusiones a figuras mitológicas de la antigua Grecia, utilizando una figura que se llama Poliflegón, personaje que inventó el escritor, teniendo en cuenta que la palabra poliflegonte en italiano viene del griego y significa el que consume todo, como un símbolo de un fuego irracional, destructivo, que finalmente es derrotado por Minerva, la diosa de las artes y la razón. Bueno, se presenta así como un fantasmagórico juego de confrontaciones entre dioses, musas, genios y espíritus diabólicos liderados por Poliflegón. El templo de las musas, fundamental en la trama, representa el Teatro San Carlo mismo, ¿no? Al principio entra en decadencia y destrucción debido a las fuerzas malignas, para finalmente ser restablecido por las fuerzas del Olimpo y una brillante luz restauradora que representa al rey Fernando I. Con estas imágenes en mente, el libretista hace que Partenope, que dicho sea de paso es la patrona de Nápoles, caiga en un profundo sueño debido a la varita mágica de Mercurio. Mientras tanto, el tiempo, que es un personaje encarnado, se encarga que brille esa luz con el tiempo. Bueno, cuando Partenope se despierta, se encuentra con un nuevo templo de las musas. Esto alude, por supuesto, al Teatro de San Carlos reconstruido. Esto, por supuesto, además, bajo la brillante luz del benefactor Fernando I en el día de su cumpleaños. El escritor francés Stendhal estaba entre la audiencia ese día y comentó cómo fue aclamado el sueño de Partenope debido a, en buena medida, la calidad de los intérpretes de ese momento. Isabella Colbrán como Partenope, Giovanni David como Mercurio, Giovanni Battista Rubini como Apolo, Andrea Nozzari como Poliflegón, entre otros. Bueno, hay que señalar que lo único que sobrevivió del manuscrito de esta obra fue el segundo acto, motivo por el cual no poseemos el hilo específico de la trama y el libreto. No obstante, con lo que ha quedado, se puede apreciar la calidad de la composición de Mahler. Bueno, estas obras, que eran para determinadas ocasiones, pronto caían, se representaban una vez y caían al olvido, y luego por ahí eran recicladas por el propio compositor. Pero bueno, lo que vamos a escuchar, en vista de esto que estamos diciendo, son algunos fragmentos, o sea, partes sueltas, sin mucha explicación, pero que nos permiten disfrutar de la composición de un autor tan talentoso como imaginativo como lo era Mahler. Bueno, el primer fragmento es un aria de Mercurio que se titula Non temer, acompañado por Urania y Terpsícore y el coro de los genios de las artes.
Non temer. Thank you.
Continuamos con la cantata Il sogno di Partenope de Johann Mayer y sigue un dueto entre Partenope y Mercurio que se titula Che avvenne.
Thank you.
Bueno, y ahora es el turno de un cuarteto de esta obra que se titula El sueño de Partenope. Este cuarteto se titula Finché il borbónico genio y es entre Minerva, Mercurio, Apolo y el coro de las musas y de los genios de las artes.
Thank you.
Bueno, y para cerrar esta obra, un cuarteto final, Alhombra Plácida, con Partenope, Minerva, Mercurio, Apolo y los coros de musas y genios, que cierra además con un coro generalizado, Celebriamo il monarca immortale, con alegórica aclamación del rey Fernando I presente.
Sempre. Mettere sicuro e tatte in e alle carone usate già muove l'agile pie.
Bueno, y así pasó Il sogno de Partenope de Simon Mayer, libreto de Urbano Lampredi, con los siguientes intérpretes: Partenope, Andrea Lauren Brown; Minerva, Sara Herskovitz; Urania, Caroline Adler, las tres soprano; Terpsícore, Florence Luceau, mezzo soprano; Mercurio, Corner Frey; Apolo, Robert Cellier, los dos tenores; y el tiempo, el bajo, Andreas Buchhardt. Coro y ensamble Simon Mayer, con miembros del coro de la Ópera del Estado de Bavaria, dirigidos todos por Franz Hauck.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Retomamos hoy un viejo conocido nuestro, el compositor Francesco Paolo Tosti y su canción Sogno. La vamos a escuchar por Carlo Bergonzi.
Provato il martirio e la morte.
Bueno, y para agradecer los llamados, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, Ana Funes, Julio de Almagro, Roberto Romero, Carlos Benítez, gracias por llamar, Carlos Sokolowski, nuestro queridísimo amigo Eduardo Bracalente, como siempre nos felicita y nos manda saludos, Carlos Moro, un abrazo para todos, gracias, Carlos Charlie, que siempre nos envía un mensaje de buenos augurios antes del programa, muchas gracias Charlie, y por último Carlos Massari, que como siempre nos felicita por el programa. Bueno, ha pasado un poco rápido el programa, pero bueno, llegó la hora de irnos. Como siempre, mi agradecimiento también para Gustavo y Ricardo, que me acompañan en la salida al aire, y los mejores deseos para todos ustedes. Nos vemos en 7 días nada más, el Viernes Santo, acá en 91.1 Radio Amadeus. Hasta entonces, soñar lo mejor posible. Mi nombre es Javier Schiavi.